Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué alegría más grande saber que está ahí Javier Sierra, que está mucho mejor. La semana pasada estaba muriendo, literalmente. Estábamos diciendo, este se nos va a escurrir por un agujero.
Pero vuelvo.
Pero, hijo mío, eres... Sí, no dábamos un duro por ti, ¿eh? Estaba, ya, no.
Bueno, ya sabes que a mí me gusta explorar lo imposible.
Estaba a mi Mari José, bueno, claro, Goyo, que claro, estábamos los dos.
Dándonos chocazos.
Sí. Pero miren, el tío está nuevo.
Ahí está el tío.
Con una pinta estupenda.
Sí. Es que la vida es así, Carlos.
Nos va a enterrar a todos este. Bueno, vamos a ver. El vuelo, el 370 de Malaysian Airlines.
¿Te acuerdas, verdad?
Hace 3 años. Desaparece y la verdad que todas las autoridades o todas las investigaciones determinaban que el caso estaba irresuelto, absolutamente. El informe oficial está sembrado de palabras como desconocido, como enigma, etcétera, etcétera. ¿Llevas tiempo investigando este caso sin resolver de la historia de la aviación?
Bueno, llevo desde que ocurrió, porque realmente se convirtió en foco de titulares cada vez más extraños. Para que lo recuerden nuestros oyentes, hace 3 años, el 8 de marzo de 2014, un avión de pasajeros con 239 personas a bordo, mientras hacía un vuelo rutinario entre Kuala Lumpur y Pekín, desapareció a los 38 minutos de su despegue. Se interrumpieron todas las comunicaciones, cosa que alarmó inmediatamente a las autoridades aeronáuticas, porque o bien había sido abatido, es lo que pensaron en un primer momento, o bien el piloto o los pilotos habían decidido deliberadamente desconectar todos los sistemas de comunicación y rastreo del aparato. Y desde entonces no ha habido ni una sola noticia, digamos, esclarecedora de este misterio. Durante meses estuvo peinando el Océano Índico, que es el tercer océano más grande del planeta. Se han invertido, fíjate, dice el informe que se ha cerrado estos días, se han invertido 150 millones de euros en las tareas de investigación de esta desaparición. Es la mayor operación civil de búsqueda de un aparato, de un avión de la historia. Y pese a todos los esfuerzos hechos, pese a la inversión en tecnología, incluso se han desarrollado sistemas de batimetría para, en fin, medir las profundidades del mar y ver si hay algún tipo de objeto extraño en el fondo del océano, no se ha dado con el aparato, que es lo que se está buscando, ¿no? Además, hubo otra cosa que contribuyó a acentuar el misterio, y es que 7 horas después de haber desaparecido el avión, los satélites todavía estaban recibiendo señales, una señal como de una baliza que se hubiera quedado como desconectada, ¿no? Se pensó que podría haber sido desviado de su ruta el avión, y se supo que hizo un giro de 180 grados en su trayectoria, pero no hay constancia de que tomara tierra en ningún lugar, ¿no? Y los teléfonos móviles de algunos pasajeros estuvieron durante 48 horas dando señales a los servicios de mensajería por Internet, como si todavía estuvieran operativos, ¿no? Cosa que también extrañó muchísimo, te puedes imaginar, a los técnicos que han investigado este asunto. Para complicar las...
Pero sí. Hablaban de Perth en Australia y una zona donde podía haber caído el avión, ¿no?
Sí, se hablaba de una zona. De hecho, se han rastreado 120.000 kilómetros cuadrados con intensidad, ¿no? Y no se ha encontrado nada, hasta que hubo unas pistas, y esto, bueno, es que parece una novela de misterio, de verdad, hasta que hubo unas pistas que también dieron mucho que hablar. En diciembre de 2015 apareció un fragmento de fuselaje de unos 2 metros cuadrados cerca de la isla Mauricio. Después aparecieron otros fragmentos en Isla Reunión, cerca de Madagascar, es decir, en el otro extremo del Océano Índico. Apareció también un asiento, un trozo de un sillón, y lo que los expertos, en fin, se quedaron muy perplejos, es que eran fragmentos, en cualquier caso, muy grandes, que descartaban a priori que hubiera sido una explosión, por ejemplo, una bomba, o que hubiera sido, en fin, un... un impacto muy violento contra el océano que hubiera dejado piezas más pequeñas. Uno de los alerones tenía 2 metros cuadrados de, en fin, de tamaño, y por los números de serie se pudo averiguar que efectivamente pertenecía al avión. Y los hay que piensan que quizá lo que hizo este aparato fue un aterrizaje de emergencia suave sobre el océano, pero es inexplicable que ninguna de las balizas de emergencia lo detectaran, ¿no? Y ahí es donde surgen, Carlos, y esto es interesante, las teorías de la conspiración, porque te puedes imaginar que se ha dicho de todo en este tiempo, y una de las cosas más desconcertantes surgió al examinar quiénes iban a bordo, ¿no? ¿Qué pasajeros iban a bordo? Eran 239 personas, como te digo. De esas 239 personas, incluyendo la tripulación, 20 pertenecían a una compañía que se llama Freescale Semiconductor, que es una compañía que se dedica a fabricar componentes de guerra electrónica, microprocesadores para el guiado de misiles. Y de esos 20, 4 habían fabricado un nuevo chip, un semiconductor de alta tecnología. Eran los 4 que habían patentado ese mecanismo, que murieron. Y la patente ha pasado inmediatamente a la familia Rothschild, que es la que los tenía contratados. Entonces ha surgido ahí una bola que no cesa, que piensa que el avión pudo haber sido abatido por ese tipo de cuestiones. O secuestrado, porque los hay que dicen que pudo haber sido secuestrado quizá por una potencia extranjera, y nadie sabe nada. Es más, el informe, que son 440 páginas y que se emitió hace unos días solamente, en el informe las autoridades australianas, chinas y malasias, porque fue un tripartito el que ha hecho toda esta investigación, pedían perdón a las víctimas y a la opinión pública, incluso a la compañía aérea, a la compañía Boeing, que es la propietaria del avión, por no haber podido dar ninguna respuesta, y es la primera vez que pasa algo así en los últimos años.
Claro, porque ¿hay esperanzas de encontrar restos del aparato debajo del mar?
Pues las esperanzas se han diluido mucho. Es verdad que se encontraron restos en 2015, un año después de los hechos, y en 2016. Este año no se ha encontrado ningún fragmento, pese a que hay mucho voluntario que está consagrando dinero y su vocación a esto, ¿no? Hay, por ejemplo, un abogado de Seattle, Blaine Gibson, que está financiando esta búsqueda, que fue quien encontró los primeros restos y que está empeñado en resolver este misterio, pero hasta el propio Gibson parece que va a izar la bandera blanca después de este informe, porque, en fin, piensan que si quedara cualquier fragmento en el océano de suficiente entidad como para darnos una información, se lo habrá devorado ya el mar, ¿no?
Bueno, hay otros casos de desapariciones que estén todavía por explicar, y además de esta dimensión, ¿no?
Pues mira, a los que volamos con cierta aprensión nos gusta que nos digan que volar es el medio más seguro, ¿no? Y que no pasa nada.
Lo cual es cierto, es verdad.
Estadísticamente. Sin duda, se producen, pese a los miles de aviones que cada día vuelan en nuestros cielos, se producen solamente, pero claro, ese solamente es un decir, 1.2 desapariciones por año, ¿no?
Si te toca a ti, pues es molesto. Exacto. Yo lo entiendo. Pero
Hay muchos casos. O sea, tú me preguntabas si había muchos casos. Pues mira, desde el año 48, según una página de internet que se llama Aviation Safety Network, que se dedica a este tipo de menesteres, desde el año 48 hasta hoy hay 83 incidentes de aviones sin solución. Lo que ocurre es que la mayoría de esos 83 casos son casos antiguos, donde la tecnología no estaba tan desarrollada como ahora. Ahora que hay sistemas de control desde satélites que vigilan casi cualquier movimiento, que puedes rastrear incluso, fíjate, hasta los motores. Los motores Rolls-Royce que llevaba este Boeing 777 de Malaysian Airlines estaban conectados a la central de la compañía Rolls-Royce, y durante las 4 horas siguientes a su desaparición estaban recibiendo señales de la existencia, del paradero, de que este avión estaba vivo, digamos, ¿no? Toda la señal se desvaneció hasta la fecha. Claro, en el año 66, por ejemplo, que es el año negro, desaparecieron 3 aviones de pasajeros en la costa de Vietnam sin dejar rastro. Desde ese año 66 no ha habido casos tan dramáticos, tan graves y tan sin ninguna respuesta como este del Malaysian 370 del que estamos hablando.
La probabilidad de que cualquiera de los que estemos aquí cojamos un vuelo de Malasia entre Kuala Lumpur ¿Y dónde iba? ¿A Tokio o
sí,
a Pekín?
A Pekín. Uh-huh.
Es altamente improbable. Digamos que no. Es muy exigua la probabilidad.
Por no decir ninguna.
No, pero bueno, quiere decir que... y luego, además, no, deben salir muchos al día, entre Kuala Lumpur y Pekín. Con lo cual también te tiene que tocar que te toque el malo. O sea que las probabilidades de que nosotros hubiéramos estado en ese avión ciertamente relajan mucho saber que no teníamos... no aquello que dice, uff, de la que me he librado. No, ahí sí que no. Ahora las criaturas que iban ahí dentro, solo ellas saben exactamente qué es lo que pasó.
Hombre, por poca probabilidad, fíjate, Carlos, iban 153 pasajeros chinos y el resto eran de 14 países diferentes, ¿eh? Es decir que en nuestros días nos movemos mucho, nos movemos todos. Es decir, te puedes encontrar un español en cualquier vuelo raro.
Sí,
no, hombre, relaja, es verdad, porque son vuelos exóticos o que nos parecen exóticos a nosotros, pero lo que no relaja nada es que pese a todos estos sistemas de control que vigilan en nuestro espacio aéreo, no haya ni una sola señal que nos diga dónde está el grueso de este avión. Solamente tenemos unos flaps, unos alerones. Es lo único que hemos recuperado.
Querido Javier, la semana que viene más. Un abrazo.
Un abrazo, Carlos. Hasta pronto.